Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bien, pues allá vamos con la información, como les decía hace tan solo unos instantes, la del viernes 17 de abril de 2026, toda la actualidad del Levante almeriense que cada día les contamos aquí en Radio Actualidad. El día a día de nuestra comarca, de nuestros pueblos, y que compartimos con todos los que se encuentran al otro lado del aparato de radio y, como no, con los compañeros que también esperan en el micrófono que yo les salude, les dé paso para poder empezar a meternos de pleno y de lleno en todos los rinconcitos de nuestra comarca. Buenas tardes, Cadina.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes, oyentes.
Muy buenas tardes, comarca.
Enseguida abrimos la mesa de redacción, pero quiero que Cadina me ponga unos puntitos claros sobre la actualidad del día en torno a aquellos datos que a ella le llaman la atención y que, claro, luego, pasando el tiempo, vamos a ir desarrollando con más detalle. ¿Cuáles son los puntos principales hoy que podríamos resaltar como las noticias del día?
Pues mira, hay un punto en el que hemos tratado hoy de hacer un seguimiento en la comarca para ver cómo está afectando a la misma ese proyecto,
proceso de regularización.
Ese proceso de regularización de los inmigrantes que ha abierto el gobierno de España. Claro, hemos visto imágenes sobre todo centradas en la capital, en esas colas interminables que se están produciendo en la subdelegación del gobierno, o incluso en el Ayuntamiento de Almería, que curiosamente ayer, ante la avalancha de personas que fueron a solicitar documentos, se vio obligado a cerrar sus puertas porque no podían dar cabida a tanta demanda de documentación que se unía no solo a la que requerían los inmigrantes, sino a las personas habituales que acuden al ayuntamiento pues para hacer cualquier gestión. Hemos querido especialmente saber cómo está afectando esto a los ayuntamientos de nuestra comarca. ¿Y por qué hablamos de ayuntamientos? Pues porque hay documentos que deben solicitar en estos lugares. Es decir, son informes de vulnerabilidad que precisan y también volantes de empadronamiento. Esas son las gestiones que concentran el mayor número de demandas en estos ayuntamientos. Vemos, por ejemplo, como ayuntamientos como, por ejemplo, Pulpí, se han visto desbordados, se vieron desbordados en el día de ayer, más de 100 solicitudes, a pesar de que ya se habían preparado y en servicios sociales, normalmente atendiendo en estas dependencias, hay una persona. Ahora, actualmente, hay 3 personas para atender todas esas solicitudes en previsión de lo que
puede venir.
De lo que
podría
ocurrir.
Claro, porque ayer se recopilaba toda la documentación, o por lo menos debían hacerse estas personas de esa documentación. Hoy ya hay que empezar a regularizar, puesto que se publicó ayer se publicó en el BOE y hoy ya es efectivo.
Hay otros ayuntamientos en la comarca que sí están viendo una gran demanda de ese tipo de documentación, sea el caso de Cuevas de la Almanzora, de Huerca Lovera o de Vera, pero no llega a ser o a reunir el número de personas que ayer se concentraron en el ayuntamiento de Pulpí.
Esa va a ser una de las noticias. Dígame alguna más.
Pues mira, hoy también vamos a hablar del PSOE de Garrucha, que se ha dado por aludido en una cuestión. Bueno, el alcalde, que es muy activo en las redes sociales, el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, ha subido estos días un vídeo en el que pide civismo a los vecinos, instándoles sobre todo a depositar, a arrojar la basura dentro de los contenedores. Y el Partido Socialista se ha dado por aludido.
Ah, pues luego nos lo va a contar.
Y luego otra cuestión también, ¿sí? No queremos que surja la alarma social porque no hay ningún problema, pero es verdad que el pantano de Cuevas del Almanzor ha tenido que ser cerrado por la presencia del mejillón tigre. No es un mejillón comestible, no vayan ustedes, porque claro, lo que se ha prohibido principalmente es la pesca en el 90% de toda la superficie del pantano.
¿Mejillón tigre o cebra?
Mejillón cebra. ¿Tigre? No, tigre.
El mosquito del mejillón.
El mejillón. Uy, cómo he confundido con el mosquito.
Está con la campaña del mosquito, pues... Bueno,
los dos tienen rayas.
Los dos tienen rayas, ¿verdad, Javier?
O sea que hay mejillón cebra en el pantano de Cuevas.
Sí, sí. Y hay un peligro sobre todo en la propagación de este. Entonces, bueno, pues la pesca es principalmente lo que se ha prohibido en el entorno del pantano. Solo un 10% de la ocupación que tiene el pantano de Cuevas de la Almanzora estaría libre de acceso, pero el resto pues no van a poder pescar.
Son de esas especies invasoras, ¿no? que se convierten en plaga.
Sí, sí, sí.
Muy bien, muy bien.
Y también, bueno, también la navegación, solo bajo estricta autorización y siempre esterilizando después.
Hombre, yo no creo que naveguen mucho en el pantano de Cuevas, digo yo, ¿no?
No, por el pantano de Cuevas tal y como está de capacidad.
No creo que naveguen
mucho. Sería el ideal para reproducir otra vez el milagro ese de andar sobre las aguas.
Lo de la pesca sí, porque yo recuerdo haber visto, y además he publicado en Actualidad Almanzora en papel, cuando todavía teníamos ese maravilloso papel, que eran percas. Y además unas percas enormes que iban allí a pescar al pantano cuando era, pues como estaba como ahora, un lodazal.
En el caso de Cuevas de la Almanzora, el cierre también afecta a la zona del canal de Remo y la laguna litoral.
Ahí sí se puede navegar.
Y solamente se autoriza la pesca en los últimos 1.970 metros de cola ya en el término municipal de Huerca Lobera. Uh-huh. Y bajo también unas estrictas condiciones, es decir, no se puede el pescador introducir en el agua bajo ningún concepto, tampoco las sillas en las que suelen descansar mientras tiran la caña, y tanto el sedal como el anzuelo, la boya flotante y la sacadera, esa cestita, ¿no?
que se utiliza para sacarlo,
sí. Se tienen que desinfectar bien con agua a más de 60 grados o con lejía, o con agua con lejía.
Eso es difícil de controlar, Javi, que el pescador luego lo lleve a cabo esas recomendaciones, ¿no?
Hombre, pues si el listo lo hará. Yo qué quiere que le diga, oye, pero tan peligroso, qué asco de mejillón, qué tan peligroso.
No, bueno, y no es comestible.
Hombre, si hay que limpiarlo todo como para echarse uno a la boca o hacerlo al vapor.
No comporta ningún riesgo para el ser humano, ¿no? pero no es comestible.
Ya. Vale, y Javier, ¿a ti qué te llama la atención hoy?
Pues mira, yo iba a incidir sobre esa noticia que ha adelantado ya Catina relativa al PSOE de Garrucha.
Ah, venga, cuéntame, que me ha llamado mucho la atención.
Y a mí también, porque yo pensaba, ¿qué día antes habrá dicho Álvaro, claro, ¿no? el alcalde, ¿no?
¿Qué has dicho, alcalde?
Habrá salido por las calles, ¿no? Dirigiéndose con una fusta.
¿Qué me cuenta?
Con una fusta a los vecinos y al mismo tiempo que los azotaba en misericordia, les decía malandrines, bandidos, bribones, bellacos.
Como decía el Pepe Céspedes, ¿qué me comenta?
¿Qué me comenta? Eso es que es muy almeriense, ¿no? Como sí, el Pepe Céspedes.
¿Qué me comenta?
Pues no, nada de eso. Pero me llama la atención que el PSOE de Garrucha, como ciertos líderes de infausto recuerdo, ¿no? En otros tiempos, pues se arrogue esa unión entre el partido, el líder también y el pueblo, ¿no? Ajá. Porque fíjense, ¿por qué no ha llamado la atención esto? Publica el Partido Socialista de Garrucha en su página de Facebook, dice: el alcalde insulta y maltrata a los vecinos. Ese es el titular que pone. Después comienza: en un vídeo publicado ayer nos llama, o sea, no ya a los vecinos, nos llama al PSOE. incívicos por un problema que ha creado él mismo.
Hombre, yo creo que hay parte de la esa de que son vecinos de Garrucha. Entonces, vecinos y tal, nos llama.
Bueno, pues
vamos a tomarlo por ahí.
Y, pues si no... ¿Y qué hace el alcalde? Pues el alcalde viene a decir en un vídeo
que vamos a escuchar hoy en el programa, sí.
Pues viene a decir que bueno, que ha llegado a, gracias a un acuerdo que ha llegado con el consorcio de residuos, después de haber tenido que suprimir los contenedores soterrados porque no se habían mantenido, según dice el alcalde, y estaban ya que no se podían usar, pues le habían sustituido por unos contenedores en superficie...
De los de siempre.
Sí, de los de siempre, pero horrorosos, ¿no?
Ya.
Sucios, rotos y tal. Y claro, que después de haber llegado a un acuerdo para pagar la deuda que tenía Garrucha con el consorcio, pues se los están reponiendo por otros nuevos, con un pedal para que se levante la tapa sola, etcétera, etcétera.
O sea, lo que no tenemos tampoco en otros pueblos, porque también están rotos.
Y termina diciendo que, dice, bueno, quiero, de todos modos, aparte de esto, quiero hacer un llamamiento a los vecinos para que sean cívicos y depositen la basura dentro y no alrededor.
Una cosa de sentido común, de lógica, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que ha tocado los perengues de los socialistas.
Ah, bueno, pues si quieren conocer con más detalle lo que dicen unos y lo que dicen los otros, lo vamos a tener, van a tener ustedes la oportunidad de escuchar.
Pero yo quiero preguntarle hoy a Javier algo tiene que ver con este asunto, pero sí con los residuos, y es que a lo largo de los días pasados hablábamos de que varios puntos limpios en la comarca que están finalizados, que se han finalizado en su totalidad y que lo único que les hace falta para poder abrirlos...
Se terminaron hace ya 3 años.
Hace 3 años. Y que lo único que faltaba para poder abrirlos eran unos contenedores especiales que tienen que tener estas áreas para acumular esos depósitos impropios.
Impropios.
Bien, pues hoy has hablado con el máquina.
Ah, sí, chico. Con el alcalde de Orura del Río.
Y lo llevas callado ahí, si eso es, esa es la noticia.
Sí, pues el máquina, Antonio Martínez, el alcalde de Orura y presidente del consorcio de residuos, dice que él ya
ha tirado la toalla.
Ya ha tirado la toalla.
No quiere saber más nada.
Porque en realidad, dice, no es un asunto de... no es competencia del consorcio. Ojo, nos decía, esto es una obra que hizo Diputación y que corresponde a equipamientos de los municipios, y son los municipios, y algunos municipios, no todos, pues firman convenios con el consorcio para que el consorcio los gestione. Pero hay muchos municipios, me ponía el ejemplo de Arboleas, que ha decidido gestionarlo con sus propios medios, y ahí el consorcio no tiene nada que ver. Dice, y es una obra, ni nosotros hemos tenido nada que ver, y en muchos casos igual no tendremos nunca nada.
Algo similar recuerdo que contó aquí, estando también Domingo Fernández, sobre Huércalovera, que si Huércalovera se ha hecho, lo puso en marcha y se hizo cargo de todo de todo el tema, pero aquí, al final...
Entonces dice que sí, reconoce que él lo último que sabía es que eso confirmó, ¿no?, la noticia que dábamos aquí. La compra de los contenedores fue adjudicada en octubre del año pasado. Uh-huh. Tenía la empresa 2 meses para entregarlos, y por eso en una entrevista que se le hizo aquí en esta casa, dijo que antes de final de año,
el año pasado,
el 2025, estarían ya dispuestos. Y dice, pero claro, yo veía que no llegaban. Dice, he insistido, he preguntado varias veces en Diputación, y en Diputación me dicen que inmediatamente, que están ya a punto, pero están ya a punto, que yo ya me canso de preguntar para recibir la misma respuesta y que no lleguen los contenedores.
No, si es que...
Yo ya le he dicho que cuando los tengan, el ayuntamiento que quiera contar con el consorcio para la gestión, porque se pueden contactar con nosotros y ya está.
De hecho, yo hablaba hace bastante más de un mes con el alcalde de Pulpí, que es uno de los municipios que tiene pendiente afectado abrir el punto limpio, y Juan Pedro me dijo, mira, es inminente que llegue, porque ya incluso he hablado con la empresa que tiene que traerlos, que tiene que depositarlos en Pulpí. Es decir, hablaba de una apertura inminente, y hace más de un mes, ¿eh?
El término inminente en la jerga política...
Acuérdense cuando iba a entrar Isabel Pantoja en la cárcel, era inminente también.
Y acuérdense ustedes cuando en febrero de 2022 anunció su delegado del gobierno la inminente puesta en marcha de la obra de la laminación del río Antas
o el inminente del o el inminente derribo de la Garrovico,
cinco de la Montero. Vamos, es que qué cosa. Pero claro, aquí lo mismo no lo he captado yo bien, pero se me escapa un detalle, porque esto me suena también a cuando se pasaban la pelota unos a otros con la red de Galasa, que decían no es responsable Galasa, son los ayuntamientos decían no es Galasa. Y aquí estamos jugando a lo mismo
ni mucho menos lo mismo. Es decir, los puntos limpios son dependencias municipales.
Correcto.
Son dependencias municipales donde los distintos ayuntamientos agrupan esos residuos impropios para que no estén, como hasta ahora, en esos municipios se depositen para recogerlos tal X día al mes.
Sí, al dos lado días de los al mes normalmente.
Vale. En el caso de los contenedores, ¿qué salvedad hay en el caso de los contenedores o sigue esa?
No, es que el punto limpio consiste en un espacio,
sí,
¿no? Normalmente
sí,
asfaltado, con una caseta,
donde
quien gestiona eso pues hace lo que sea, ¿no? Y unos contenedores donde se depositan esos materiales propios para que X días al mes llegue quien sea, el gestor de quien contrate estos residuos.
No, yo aquí va más a un punto concreto.
La piedra en qué tejado está, el tejado de la Diputación, los ayuntamientos.
Está en el tejado de la Diputación. De la Diputación, que fue quien construyó.
Perdonado.
Quien construyó esos espacios y quien adjudicó y contrató la compra de los contenedores, que todavía no se ha. La contrató, recordemos, con la empresa Hermanos Lirola de Roqueta de Mar.
Pensaba que estaban en China o algo de eso, porque tardaban tanto, los contenedores tienen que venir de muy lejos.
Si estuvieran en China hubieran llegado ya.
Igual creo que tiene una sucursal en China que es Hermanos Lirola.
Lirola.
Pero no estoy seguro, está por confirmar.
Vale, yo iba a concretar ese aspecto.
Que estén bloqueados en Hormuz, ¿no? Que lo hayan comprado a los chinos. Bueno, los chinos no pasan por
¿De quién dependía eso? Pues de Diputación. Vale, es que con las declaraciones del presidente del consorcio ahí se me habían mezclado cosillas. Muy bien, pues a seguir esperando los contenedores. Ya el inminente era hace un mes. Uh-huh. O sea que seguimos.
Hace más de un mes.
Ya digo la última respuesta que
sí, hace más de un mes.
Pues seguimos esperando. Javier, gracias.
Las que ustedes tienen.
Y esto solo es un aperitivo, ya que está el Almanzora Gourmet, la ruta de la tapa y no sé, pues nos viene de perlas, porque hay muchas más noticias. Vamos a dar un repaso a la comarca.
Sí, porque la regularización de inmigrantes se está dejando notar en esta zona también. El Ayuntamiento de Pulpí está colapsado y los de Cuevas Vera y Huerca Lovera informan de una notable actividad, aunque sin llegar al colapso. Los certificados de vulnerabilidad y empadronamiento son los documentos más demandados. La mayoría de los gobiernos locales consideran positiva esta regularización. Explican que los beneficios ya viven en sus, o los beneficiarios en este caso, ya viven en sus municipios. La mayoría incluso empadronados y están siendo atendidos. Añaden que a partir de ahora podrán trabajar de manera legal y van a cotizar a la Seguridad Social, algo que de momento no están haciendo. Por ejemplo, así lo ha valorado de una forma muy positiva el alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández. Y solo la concejal de Servicios Sociales de Pulpí, Fina García, cree que la regularización complicará la actividad municipal. Aduce que al final del proceso serán más vecinos que atender. Cambiamos de asunto. El PSOE de Garrucha se da por aludido cuando el alcalde pide civismo a los vecinos instalándoles a arrojar la basura dentro de los contenedores. Los socialistas responden reprochándole al alcalde que les haya llamado incívicos a ellos. El mejillón cebra desaloja a los pescadores del pantano de Cuevas de la Almanzora. La proliferación de esta especie exótica invasora ha limitado la pesca en el embalse cuevano a los 1.970 metros de la cola y bajo estrictas normas como la obligación a pescar desde la orilla y desinfectar todos los aperos. Y un mes después del cierre del puente viejo de Antas, hoy han comenzado las obras para encauzar las aguas desde la Gerundia hasta el río Antas. Los trabajos están siendo realizados por la Junta de Andalucía. Volvemos a Cuevas, donde esta tarde va a comenzar la séptima edición de la Almanzora Gourmet. A la cita, que continuará hasta el próximo domingo, participarán reconocidos cocineros como Enrique Sánchez, del programa Cómetelo de Canal Sur, Yolanda García, chef de Gastro Coincidencia, y el comunicador gastronómico Dani del Toro, además de jefes de cocina de restaurantes locales. El campeón cuevano José Antonio Aznar continúa disfrutando hoy del Rally Oznayo en Cantabria. Es una prueba no competitiva que reúne leyendas como las varias veces campeones del mundo, Tommy Mäkinen y Stig Blomqvist. Y esta tarde comienza la 27 edición del Enduro de Antas, prueba puntuable para el Campeonato de España de la modalidad. Participan 200 corredores que traen a 2.000 personas entre organización y miembros de sus equipos. El ayuntamiento espera una afluencia de más de 5.000 espectadores de toda España. Repasaremos algunos asuntos que a lo largo de la semana se nos han ido quedando, bueno, pues sin abordar de forma amplia. Recordar que el Partido Socialista de Mojácar ha advertido que denunciará al alcalde en el juzgado si no le entrega la información que les niega desde hace meses. Se han personado precisamente esta semana en el ayuntamiento para pedir un acta de comparecencia. Hablan, por ejemplo, de la falta de actualización del portal de transparencia y también la falta de actualización y digitalización de bienes e inmuebles. El miércoles tuvo lugar la cuarta protesta de los policías locales de Pulpí a las puertas del ayuntamiento. Los agentes se mostraban sorprendidos en esta última ocasión y decepcionados, decía la responsable o la portavoz de estos policías, porque el alcalde ha rehusado escuchar sus demandas. ¿Y qué decía el alcalde de Pulpí? Pues desmentía a la representante sindical de los policías y negaba que no negocie con los agentes. La última vez que lo hizo, dice que hace menos de un mes. Recordar también, porque es una noticia que conmocionó a toda la comarca y hemos ido conociendo detalles a lo largo de los últimos días, sobre todo detalles especialmente que hacen referencia a ese informe forense practicado al pequeño Lucas, el niño de 4 años que apareció muerto en Garrucha. Saben que en prisión están su madre y la pareja sentimental de este. Pues bien, el abuelo del pequeño Lucas ha pedido a su abogado actuar contra el colegio, contra la Guardia Civil y contra los servicios sociales. Les acusa de no haber evitado la muerte del niño, pese a haber sido alertado sobre los malos tratos que recibía. También un asunto que ocupaba gran parte de nuestra semana es que la Audiencia Provincial había aceptado que el abuelo de Lucas, el niño hallado muerto en Garrucha, ejerciera la acusación particular. La forense ratificaba las causas de la muerte del pequeño Lucas. El niño perdió más de 1 litro de sangre a consecuencia de un puñetazo o una patada en el abdomen. Es lo que concluyó uno de los informes. Además, esta semana la habríamos contándoles que la Abogacía del Estado había rechazado ante la Audiencia Nacional que el Ministerio para la Transición Ecológica descontamine Palomares. Alegaban que no tienen competencias porque no se trataba de un accidente derivado de una práctica laboral con fuentes radioactivas. Claro, no hizo esperar esto mucho la respuesta de Ecologistas en Acción, que respondía a esas conclusiones de la Abogacía del Estado sobre la descontaminación de Palomares. El abogado de la asociación alegaba que un accidente termina cuando se remedia el daño y en Palomares no se ha hecho nada. También reaccionaban a esta noticia desde nuestra comarca. Por ejemplo, el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Domingo Fernández, el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, el profesor cuevano, Pedro Perales, o también el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos. Bueno, pues son los asuntos que traemos hoy. Vamos antes y tenemos que comenzar a desarrollarlos,
¿no? Vamos a condimentarlos bien para que ustedes reciban toda la información, ya ven, del día, de este 17 de abril. Y también un pupurri, vamos a llamarlo así, de aquellas informaciones más destacadas de la semana, que no han sido pocas. Todo aquí en Radio Actualidad, cada día, a partir de las 12:30 y hasta que el cuerpo aguante. No me miras, sí, Catina, es viernes y el cuerpo lo sabe.
También es verdad.
Arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.com. Vera.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El Real Decreto de Regularización se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de abril, el miércoles. El plazo de solicitud se abrió el jueves, ayer 16, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas. Ahora viene la vía presencial. Hay que pedir cita, siempre con cita previa, a partir del lunes 20. Hablo de la presencial. Y el plazo de solicitudes para que estas personas regularicen su situación y para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio. ¿Pero cómo se está viviendo en la comarca?
Pues mira, el Ayuntamiento de Pulpí dice estar colapsado y los de Cuevas, Vera y Huerca Lobera han informado de una notable actividad, aunque sin llegar al colapso. Los certificados de vulnerabilidad y empadronamiento son los documentos que están siendo más demandados. Solo en Vera se inscriben más de 1.000, según la Oficina de Atención al Inmigrante. Los servicios sociales del Ayuntamiento veratense atendieron a un centenar en el primer día de la tramitación. Otros 100 han acudido ya al de Pulpí y 50 en Huerca Lobera. Cuevas no aporta datos, pero el alcalde ha informado que la afluencia de inmigrantes a sus oficinas ha sido constante. La mayoría de los gobiernos locales consideran positiva esta regularización. Explican que los beneficios ya, o los beneficiarios en este caso, ya viven en sus municipios. La mayoría incluso están empadronados en ellos y están siendo atendidos. Añaden que a partir de ahora van a poder trabajar de manera legal y que van a cotizar a la Seguridad Social, algo que no están haciendo. En este sentido, por ejemplo, se ha pronunciado el alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández. Bueno, al que vamos a escuchar ahora.
Sin duda, el proceso extraordinario de regularización es una medida muy positiva, ya que supone dar los pasos hacia la integración laboral y social de personas que ya viven y trabajan en nuestro país. De hecho, lo que supone es que la inmigración sea regular, segura y ordenada, y que estas personas puedan cotizar y estar dentro del sistema y tener los mismos derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos. Además, para poder acceder a esta regularización hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos acreditar que se está en España desde antes del 1 de enero de 2026 y no tener antecedentes penales.
Solo en este caso de los alcaldes con los que hemos hablado, de los ayuntamientos a los que hemos consultado, la concejal de Servicios Sociales de Pulpí, Fina García, cree que esa regularización complicará la actividad municipal, la actividad que se desarrolla diariamente en el Ayuntamiento de Pulpí. Aduce que al final del proceso van a ser más vecinos que atender. A ella le hemos preguntado cómo está afectando ese proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, un trámite de solicitudes que, al parecer, en el caso de Pulpí, está colapsando el Ayuntamiento. ¿No es así, Fina García? Buenos días.
Hombre, pues la verdad que un poco colapsado, sí, porque, bueno, en dos días desde que se ha publicado esta orden, han pasado 100 personas por la oficina que tenemos en Servicios Sociales de Atención al Inmigrante, pues buscando información, todos los trámites que tienen que hacer, el famoso informe de vulnerabilidad. Tengo que decir que nosotros hemos reforzado ese servicio porque lo veíamos venir y tengo a tres personas donde anteriormente solamente había una y donde están citando, tienen personas citadas cada 15 minutos porque ya lo preveíamos, esa alta demanda. Vivimos en un pueblo donde por suerte hay mucho trabajo. Entonces, pues sabíamos que al final donde un pueblo donde hay trabajo es goloso de que venga toda la gente.
¿Qué previsión tiene? ¿Cuántos inmigrantes creen que se van a acercar estos días hasta el ayuntamiento de Pulpí para requerir esa documentación?
Pues mira, la verdad es que no lo sé, porque aunque preveíamos que habría bastante demanda, no me podía imaginar que en dos días pues iba a pasar tanta gente, así que no tengo ni idea.
Fina, ¿qué consecuencias tiene o puede tener esa regularización de todos estos inmigrantes para el municipio de Pulpí?
Hombre, pues las consecuencias, pues todo tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala es que, bueno, pues los servicios se van a saturar. Ya estamos saturados en servicios sociales, pues igual que servicios sociales, el resto de servicios se verán saturados. Y por buscarle lo positivo, vuelvo a decir lo mismo, aquí hay empresas donde trabaja mucha gente y a veces tienen la necesidad de esos trabajadores. Entonces todo tiene su parte buena y su parte mala.
¿Hasta cuándo estará abierto el plazo para hacer estos trámites?
Pues creo que el plazo para regular su situación es hasta el 20 de junio, no estoy muy segura. Pero claro, la gente tiene que tenerlo todo hecho mucho antes, por lo menos solicitado, el informe, el certificado de antecedentes penales, que también hay que pedirlo, aunque nosotros ya llevamos como un mes desde que lo anunciaron en televisión, llevamos casi un mes solicitando ese certificado de antecedentes penales. Entonces, pues yo creo que como un mes o así estaremos con esta demanda tan alta, creo.
Muy bien, Fina. El caso del Ayuntamiento de Pulpí es el caso, por ejemplo, de ayuntamientos como Almería, que ayer se vieron desbordados, tuvieron que cerrar porque no podían atender las solicitudes de otros ciudadanos que acudían al ayuntamiento a realizar otro tipo de trámites que no sea este.
Hombre, nosotros no hemos llegado a ese extremo, es un pueblo bastante más pequeño y no hemos llegado a ese extremo, lo que pasa es que pues, el tiempo de espera, las colas, pues mucho más que cualquier...
Hay colas, ¿no? Hay colas,
sí,
¿no?
Sí, que en cualquier situación, pero tampoco es tan exagerado ni hemos tenido que llegar a esos extremos, no, la verdad que no.
Muy bien, Fina, pues contactaremos con usted en los próximos días para ver cómo se está desarrollando ese proceso de regularización de inmigrantes en los que los ayuntamientos juegan también un papel importante, como acabamos de ver. Fina, sí. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Pues así se está viviendo todos los trámites de regularización en Pulpí. Seguiremos al tanto de estos datos para ver cómo se va desarrollando y en qué situación se están colapsando o no las oficinas donde se están atendiendo a estas personas. Sí. Ayer decía el presidente del gobierno que le iba a subir un 10% a los funcionarios que estaban haciendo este trabajo.
Hombre, no se vayan a enniar, Mike Carmen, que es un esfuerzo grande el que tienen que hacer.
Hombre, tienen que multiplicar servicios, pero claro, yo digo, ¿cómo van a controlar eso y de dónde va a salir ese 10% si no tenemos presupuesto? ¿De dónde sale la pasta? ¿De dónde? ¿Quién paga el café?
Pobres funcionarios. Bueno, venga, cambiamos de asunto. Vamos hasta Garrucha ahora. Ya les contábamos que el Partido Socialista se ha dado por aludido cuando el alcalde ha pedido civismo a los vecinos, instándoles a arrojar la basura dentro de los contenedores. Los socialistas han reprochado al alcalde que les haya llamado incívicos, a ellos también. Pero antes de entrar a comentar esto, yo creo que lo importante, por ejemplo, es poder escuchar las palabras de Álvaro Ramos, que bueno, está siempre también presente en las redes y que se ha querido dirigir así a sus vecinos para hablarles de esta cuestión.
Saludos a los vecinos. Tras la obligación que tuvo este ayuntamiento de anular los contenedores soterrados por décadas de dejadez y estar en un estado de ruina y prácticamente inservible, han quedado al exterior contenedores en muy mal estado, en unas condiciones que no son muy higiénicas. Se están sustituyendo poco a poco, esa es la noticia positiva, dichos contenedores por unos nuevos grises con pedal para que sea más fácil el uso de estos contenedores. También indicar que tras el acuerdo del pago de la deuda entre el ayuntamiento y el consorcio de basura, se ha creado una colaboración positiva con dicha empresa, de tal forma que estamos comenzando conjuntamente a sustituir todos los contenedores que están averiados en general y aquellos que están prácticamente inservibles. Le hemos mandado un listado desde el ayuntamiento de todas las incidencias que tenemos en el pueblo y ya se están comenzando a sustituir y arreglar dichos contenedores. Pido paciencia porque todos los arreglos y sustituciones tardarán un tiempo. Pero del mismo modo también os pido, vecinos, civismo. Porque un mal uso de nuestros contenedores cuando tiramos la basura afecta a nuestros vecinos, afecta a nuestros negocios, afecta a nuestro turismo y en definitiva a la imagen y al bienestar de nuestro pueblo que es Garrucha. Pues nada, vamos a seguir trabajando para que en el menor tiempo posible la mayoría de nuestros contenedores y el servicio de basura sea lo mejor posible. Muchas gracias.
Bien, ¿y cómo ha reaccionado el Partido Socialista ante esto que han escuchado, que no, es un vídeo?
No veo nada fuera de tono, simplemente una información, ¿no?, a los vecinos. Es verdad que a todos nos gusta que las cosas estén bien.
Bueno, usted no lo ha visto, pero el PSOE sí. Así que, como tiene usted la nota, ¿por qué no...?
Sí, sí. Titula el Partido Socialista de Garrucha: el alcalde insulta y maltrata a los vecinos, /AS. En un vídeo publicado ayer nos llama incívicos por un problema que ha creado él mismo. Eliminó hace meses los contenedores soterrados, se instaló en su lugar contenedores sucios, sin tapa e insalubres. Unos meses antes nos sube el recibo de la basura, de 37 a 52. Nos cobra más, nos presta menos servicios, nos culpa por la situación, nos llama incívicos y nos pide paciencia. Mientras, la empresa reduce costes y aumenta ganancia con la subida del recibo. ¿Para quién gobierna el alcalde? Está claro que en beneficio de los vecinos, no. Lo mínimo que tendría que hacer es pedir disculpas, mejorar de una vez el servicio de recogida y devolver a los vecinos los recibos de todos los meses que hemos estado sufriendo la situación de insalubridad que él ha creado. Esta es la respuesta o la reacción del Partido Socialista ante este vídeo que acaban ustedes de escuchar.
Bueno, pues yo creo que el alcalde no va a pedir disculpas a los Ramos.
A ver, es que aquí hay varias cosas que deberíamos matizar. Es que no sé si se sube el recibo de la basura solo a los garrucheros. O sea, no lo ha subido el alcalde. Primero lo sube el consorcio. Y se sube en toda la comarca. Por unas tasas que pone en marcha el gobierno de España. Unas tasas, un aumento en tasas al consorcio, por el tema, sería muy largo de explicar, por el tema del reciclaje de las basuras. Y como tal, el consorcio, si es que es lo que pasa, cuando le ponen una multa a los bancos, ¿quién lo paga? Los usuarios. Todo se repercute en los vecinos. Y el recibo, si no recuerdo mal, subió ya hace un par de años. No ha sido ahora con la llegada de este alcalde. Y en fin, contenedores rotos tenemos todos. Aquí habría que hacer algo, un compendio y quejarnos todos de tener contenedores rotos, más ahora con la llegada del calor y
en las basuras, en todos los municipios,
que huelen y hay moscas y todas esas cosas. Pero bueno, esta es la reacción del Partido Socialista, lo han visto así, lo han valorado así, es su opinión. Pero evidentemente habían algunos datos que a mí me apetecía matizar.
Bueno, pues contactaremos con Álvaro Ramos por si el lunes quiere pedir disculpas a los vecinos o al Partido Socialista. Y bueno,
Bueno, eso lo hemos escuchado aquí en Vera también, con el problema que hay precisamente de la gente que tira las basuras fuera. Y han pedido a los vecinos que por favor las metan dentro del contenedor, que no dejen los enseres por ahí tirados.
No, en Vera, Mari Carmen, ese problema existe prácticamente, sí, pero, en toda la comarca, pero, ya no solo porque la gente vaya y por comodidad veces no abra la tapadera del contenedor y deposite la basura dentro, sino que lo deja en un lado del contenedor, así como los impropios, es decir, hay dos días establecidos al mes en los que esos enseres se pueden depositar y la gente pues no
no lo respeta.
No lo respeta, es decir, cuando a uno le viene bien y le molesta un mueble en su casa, lo deposita ya al lado del contenedor sin tener en cuenta si la fecha por la que van a pasar a por él se aproxima o no.
Y bolsas de basura, que pasan con el coche, que yo lo he visto, y las tiran al lado del contenedor. Pero iba más allá. Aquí hemos escuchado a Pedro Salas de Vera y al señor Viseras de Huerca Lovera diciendo, esto no puede seguir así.
Claro, además están imponiendo sanciones a los vecinos. Se están instalando cámaras cerca de los contenedores para ver quiénes son los vecinos que no se molestan ni siquiera en levantar la tapa del contenedor.
Que no es nada nuevo y además es bastante generalizado. Llamar a los vecinos a que por favor depositen las basuras dentro del contenedor no me parece nada muy escandaloso, pero bueno, que se entiendan ellos y se vayan explicando las cosas los unos a los otros.
Bueno, repetimos con otro alcalde, porque ya han escuchado a Antonio Fernández esta mañana cuando se refería a la regularización de los inmigrantes, a ese proceso de regularización de los inmigrantes y cómo se vive en Cuevas de la Almanzora, en el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora, pero también hablábamos con él. Por otro motivo, esta mañana, cuando hemos tenido constancia que el mejillón cebra ha obligado a desalojar a los pescadores del pantano de Cuevas de la Almanzora. La proliferación de esta especie exótica, que es invasora, ha limitado la pesca en el embalse cuevano a 1.970 metros de la cola y, eso sí, bajo estrictas normas, como por ejemplo la obligación a pescar desde la orilla y desinfectar los sedales, anzuelos, boyas, sacaderas, es decir, los aperos de la pesca, después de utilizarlos, después de usarlos en el pantano de Cuevas de la Almanzora. Y le hemos preguntado al alcalde por esta cuestión. Lo primero que ha querido dejar claro es que esto no supone un riesgo para la salud.
Bueno, es importante aclarar que el mejillón cebra no supone ningún riesgo para la salud humana ni para la seguridad de quienes disfrutan de nuestro entorno. El agua sigue siendo perfectamente segura y además la Junta de Andalucía y los servicios técnicos ya están aplicando protocolos de control y tratamientos que están funcionando correctamente. Son medidas diseñadas para frenar su avance y proteger nuestra infraestructura hídrica. En cuanto a las restricciones temporales en la pesca y en la navegación, son medidas preventivas. El objetivo que persigue estas medidas es evitar que el molusco se desplace a otras zonas. Estamos trabajando de forma estrecha y en máxima colaboración con las autoridades autonómicas para que la situación se normalice lo antes posible.
También un mes después hemos de comentar de abrir, o no de abrir, perdón, todo lo contrario, de cerrar una carretera, bueno, un puente, el puente viejo de Antas, parece que se va a solucionar porque hoy han comenzado las obras para encauzar las aguas desde la Gerundia hasta el río Antas. Los trabajos los está realizando la Junta de Andalucía. Hay que recordar, como también ha hecho el Ayuntamiento de Antas, que es consciente que ese cierre del puente está causando inconvenientes a los usuarios, sobre todo en el acceso al campo de fútbol, a la zona deportiva y al polígono industrial Al Joroque, pero que espera que esto se solucione cuanto antes, la apertura de este puente, que se llevará a cabo una vez finalicen las obras de encauzamiento de las aguas.
El puente desde la Gerunde hasta el río Antas, un mes cerrado o han comenzado las obras. Vamos a ver si se hace rápidamente. Y si aguantan unos minutitos, les ponemos también o les refrescamos la memoria ante otros temas importantes que hemos abordado a lo largo de esta semana.
De nuestra tierra.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Esta semana han sido muchos, porque así lo merecía y de forma casi consternada les hacíamos llegar, digo, muchos los minutos que hemos dedicado al pequeño garruchero Luca como consecuencia de los últimos datos que podíamos conocer de la autopsia, la segunda autopsia que se realizaba, también por la primera declaración de la madre, y la también de forma telemática lo hizo su pareja Juan David, que se encuentra en una cárcel de Granada. La forense ratificaba las causas de la muerte del pequeño Luca. El niño perdió más de un litro de sangre a consecuencia de un puñetazo, una patada en el abdomen. La médico añade que el cadáver presentaba callos óseos por fracturas producidas entre 3 y 6 semanas anteriores a la muerte, además de mordiscos, quemaduras y un larguísimo etcétera que no vamos a recordar. Esto ha tenido también consecuencias.
El abuelo había estado apartado todo este tiempo del caso porque quería presentarse como acusación particular, algo que fue rechazado en primera instancia por el juzgado de Vera, pero que ahora ya se ha admitido. La audiencia provincial ha aceptado que el abuelo de Luca, el niño hallado muerto en Carrucha, ejerza esa acusación particular. Fue rechazada, como decíamos, en primera instancia por el juzgado de Vera. El juez aceptó los argumentos del fiscal, que entendía que la personación del abuelo podría suponer una nueva defensa de la madre del niño, hija del abuelo, que también está imputada, y añadía la condición de testigo del abuelo, supuestamente incompatible con la de acusación. Pero la audiencia ha entendido que como familiar está legitimado a ejercer la acusación. En este caso se ejercerá sobre Juan David únicamente. Pero también hemos conocido esta semana, porque hablábamos con el abogado precisamente por esta cuestión, porque el abuelo ya ha sido aceptado como acusación particular, hablábamos con su abogado, con José Luis Martínez, que nos dijo en primicia aquí en Radio Actualidad que el abuelo del pequeño Lucas le había dado luz verde para actuar contra el colegio, contra la Guardia Civil y contra los servicios sociales, porque considera que no habían evitado la muerte del niño pese a haber sido alertada sobre los malos tratos que recibía. Y así también lo consideraba el abogado con el que estuvimos hablando esta misma semana, y que decía que ha habido un fallo múltiple del sistema, es decir, todos los protocolos. La Guardia Civil tiene un protocolo, el colegio otro, servicios sociales otro, pues parece que
había fallado todo.
Todos esos protocolos habían fallado, al menos si se habían puesto en marcha no habían obtenido ningún resultado.
De hecho, habíamos incidido en muchas ocasiones aquí, que había pasado para que no se pusieran, no, esos protocolos no funcionaran, que era de prestar atención ante algo que parecía más que evidente y que incluso ya venía respaldado por una visita en el centro médico y con una advertencia ya de lesiones en el pequeño que acarreó.
En el pequeño y en ella.
Y en ella, que acarreó la orden de alejamiento.
Sí,
la orden de alejamiento. Por ahí empezó todo en octubre, y fíjense ese desgraciado 3 de diciembre lo que ocurrió.
Pues a lo largo de esa entrevista el abogado del abuelo, José Luis Martínez, nos contó cosas interesantes, como que la omisión de auxilio es un delito tipificado en el Código Penal. El letrado recordaba que la pena a que se enfrentan los acusados es la prisión permanente revisable, que la familia no se creía la versión ofrecida por Bárbara, es decir, el padre no se cree la versión ofrecida por su hija, por existir pruebas objetivas que podrían desmentir su relato, como por ejemplo no haber participado en la muerte del niño o en los hechos que derivaron en la muerte del menor, aunque el abogado decía, hombre, se han visto perfectamente esos vídeos donde los dos se encaminaban hacia el búnker de Mojácar para depositar, y parecía, bueno, pues en este caso que no iba bajo amenazas. Ella decía que llevaba un cuchillo, que portaba un cuchillo.
Sí, eso es lo que dice en su declaración, donde también asevera que ella no sabía que tuviera que le pasara nada al niño, porque él era el que se encargaba del pequeño, que lo vestía y lo bañaba en el baño, y que por lo tanto eso es lo que aduce.
Maricarmen, tú has visto las imágenes del informe forense, como las he visto yo.
Es imposible que no se viera, pero tanto la madre como el colegio, como
si esas lesiones hubieran estado tapadas, pues ahora estamos en invierno, el niño va abrigadito, está tapado, pero es que esas lesiones las tenía hasta en las manos, en toda la cara, es decir, es
y además
imposible.
Que lo dijo un médico, por eso se fija la orden de alejamiento.
No, es que el primer informe lo dice bien claro, el niño ha sido sometido a malos tratos de forma continuada, eso no hay lugar a dudas de que ese niño estaba sufriendo previamente a su muerte.
Para todos, por lo menos en esta casa, fue una alegría saber que el abuelo se podría personar como acusación particular.
Ha habido muchas reacciones en las redes sociales cuando subíamos esta información, la que decía que el abogado tiene luz verde para actuar contra el colegio, contra la Guardia Civil y contra los servicios sociales, diciendo que pues poniendo en entredicho al abuelo de que él tenía que ser conocedor. Y hay un dato que parece que parece que no se tiene muy en cuenta.
Vive fuera.
Exactamente, es que el abuelo vive en Guadalajara. El abuelo no vive con Bárbara, ni siquiera tiene contacto a diario con ella, como para quizás advertir que en el seno familiar estaban ocurriendo estos hechos tan graves.
Sí, pero otros familiares que sí vivían aquí, de hecho,
habían alertado.
Los han escuchado aquí. Ustedes advertían sobre la gravedad de esta situación y la preocupación que les generaba, sobre todo a la tía abuela, que además decía que cuando lo tenía en casa no quería volver con su madre, se le agarraba al cuerpo llorando que no se quería ir. Lógico. En fin, igual que la historia esta de los sobaos, que al niño le dolía mucho la barriguita, que le había preparado un té para dárselo en el momento que llegó a casa y que por lo visto ya estaba fallecido. Bueno, pues ahora, sabiendo las características y los datos que ha arrojado la autopsia, pues ya nos podemos imaginar por qué le dolía el abdomen a la criatura. Estaban cazando y soldándose esos huesos solos que les habían roto a base de golpes. Más cosas.
Vamos a cambiar de tema, porque este asunto nos ha ocupado parte de nuestra semana, pero también hay otro asunto que desde que conocimos el pasado lunes ha provocado reacciones políticas, reacciones de los ecologistas, reacciones de los empresarios.
Vamos,
estamos hablando
a Palomares.
Exacto.
No sé por qué me
el lunes les contábamos que la Abogacía del Estado había rechazado ante la Audiencia Nacional que el Ministerio, que el Gobierno, vamos, el Ministerio para la Transición Ecológica, descontamine Palomares. Alega que no tiene competencias el gobierno porque no se trata de un accidente derivado de una práctica laboral con fuentes radioactivas. Por este motivo, no se le podía aplicar normas pensadas para accidentes en centrales nucleares o instalaciones radioactivas. A mí, es que cuando leo esto me...
¿Le da la risa?
Sí, pero es que tampoco es un tema para reír.
Yo digo la risa de vergüenza ajena.
Sí.
De verdad, ante esta situación que además venimos siguiendo y conociendo en todo detalle desde hace muchísimo tiempo.
Los primeros en reaccionar no podían ser otros, que son los que más atención están prestando a Palomares desde que este hecho ocurrió y que son ecologistas en acción. Ha respondido a esas conclusiones de la Abogacía del Estado sobre la descontaminación de Palomares. El abogado de esta asociación ha alegado que un accidente termina cuando se remedia el daño y que en Palomares esto no se ha hecho. Interesantes las palabras de José Ignacio Domínguez, que ustedes también van a escuchar.
El abogado del Estado, que sigue instrucciones de la ministra Agesen, dice que Palomares no es un accidente nuclear, porque ese tipo de accidentes solo se dan en las instalaciones nucleares. Curiosamente, el CSN, hasta fechas recientes, ha considerado a Palomares como una instalación nuclear, porque se almacenan materiales radioactivos, que es una de las condiciones para considerar como instalación nuclear. Y ahora han cambiado de opinión, porque si fuese una instalación nuclear tendrían que clausurarla inmediatamente y limpiarla. Entonces, para evitar eso, se han inventado la exposición perdurable. Ahora dicen que Palomares es una situación no perdurable, perdurable era la calificación que daban hace un par de años. Ahora le llaman exposición existente. Pero claro, si vamos al reglamento sobre protección de la salud contra las radiaciones ionizantes, donde se define lo que es una exposición existente, Palomares no encaja, porque una exposición existente, dice el reglamento, se produce cuando ha habido una emergencia nuclear ya solucionada y ya se ha emitido un informe diciendo que está solucionado y quedan residuos. Entonces, estos residuos se tratan como una exposición existente. En Palomares no ha habido esa declaración de finalización del accidente. No lo podemos llamar accidente porque no quiere la señora ministra que lo llamemos así. pues vamos a llamarlo emergencia nuclear. Esa emergencia nuclear no ha finalizado, no se ha limpiado, porque los americanos no se llevaron nada. De los 9 kilos que cayeron, se llevaron 300 gramos, según diversos autores, y según el CIEMAT. Entonces, no ha habido ese certificado de finalización de la emergencia nuclear, por tanto, lo que tienen que hacer es finalizarlo. Es, Palomares, es un accidente, llámese nuclear o como quiera llamarse, es un accidente, y la ley de accidentes, el artículo, creo recordar que es el 20, dice que se termina el accidente cuando se remedia el daño. Y lo que nosotros decimos, Ecologistas en Acción, es que falta por aplicar ese artículo, el artículo 20.
Está claro, ¿no? Eso es lo que nos ha contado Juan
Ignacio. ¿La calificación, cómo lo quieren llamar ahora a esto?
Emergencia, no, una exposición existente.
Una exposición existente, claro, a la contaminación, sí. Pero por como consecuencia de un accidente nuclear que ocurrió hace 60 años.
Como te diga,
Agense. A ver, esta mujer no se puede centrar...
Que no se puede hablar de accidente nuclear en Palomares.
Esta mujer no se puede centrar mucho porque está ocupada aprobando subvenciones para su familia, y con lo cual, pues... ese dinerito que si se lleva a su familia y que a lo mejor podría ser destinado a limpiar Palomares, pues lo está evitando por todos los medios. Pero estamos hablando de Agesen y hablamos anteriormente de Rivera y hablamos anteriormente del que fuera en el gobierno de Rajoy y hablamos anteriormente del que fuera en el gobierno de Zapatero y hablamos anteriormente del que fuera en el... Es que nadie ha movido un dedo, solo tenemos aquella foto de, no recuerdo cómo se llamaba, del ministro estadounidense, una autoridad estadounidense tocando la guitarrita con el... tampoco me acuerdo del nombre del ministro español, que usted no me va a ayudar, ¿verdad? El señor...
No, yo me acuerdo del de la guitarra, que era Carrie, ¿no?
Ajá, pues el otro tampoco... Margallo. Es una foto histórica. Se ponía en marcha un convenio para limpiar Palomares, pero ahí se quedó todo, con lo cual...
Quedó un toque de guitarra.
Claro, ahora señalamos a esta mujer, pero ¿cuántos han pasado por el gobierno de España sin prestar atención a este tema?
Hombre, es que 60 años dan para mucho, ¿eh, Mari Carmen? 60 años dan para mucho.
Evitando con estrategias feas cuando acudía Ecologistas en Acción a los juzgados, que no, es que eso no concierne a esto y tal, y entonces no, ahora no es el Consejo de Seguridad Nuclear, ahora es el Ministerio, no,
sí,
ahora no es el Ministerio.
Modificando leyes, modificando, pues para ir salvándose de limpiar Palomares.
Y esta es la última jugada que acaban de que han conocido esta semana nuestros oyentes.
Bien, pero hay más reacciones.
Venga.
La de un alcalde en esta ocasión. ¿Piensan que es el alcalde de Cuevas de la Almanzora? Pues no. Porque el alcalde de Cuevas de la Almanzora aún no se ha pronunciado con respecto a esto, ni tampoco lo ha hecho el Partido Popular. Hoy que no está Miguel Ángel, se lo voy a recordar.
Le iba a decir yo, ha sido la oposición quien ha hablado.
Tampoco.
Tampoco. Pero se han pasado 7 días.
Bueno, pues el que se ha pronunciado, y no como o no en calidad de alcalde, que sí lo es, en Huerca Lovera, pero lo ha hecho como presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, es Domingo Fernández.
A mí me gustaría escuchar más contundencia en las palabras de quienes vamos a escuchar ahora.
La comunidad, de municipio, y yo creo que parte de la opinión queremos instar ya al gobierno de España a que se responsabilice de la situación de Palomares. Yo estoy seguro de que con las propuestas que he hecho ya, que los estudios que se han hecho por parte de los órganos competentes, de la situación que tiene Palomares, que se preocupe un poco por la situación que lleva más de medio siglo en esta comarca y que necesita una solución. Como dicen especialistas, ecologistas de Nación, o dicen otras instituciones, seguramente esté mucho más seguro esos restos que puede haber de reactividad con plutonio en zonas seguras, en lugares, ya sea en bidones o en establecimientos que sean seguros, que no está expuesto como están expuestos en las zonas que se salen delimitadas por lo mismo. Con lo cual, creo que es cuestión de voluntad, es cuestión de que pongan presupuesto encima de la mesa y ejecuten algo que para la comarca vendría muy bien, sobre todo para el sector turístico, para la imagen del Levante, que esa zona conocida como de la bomba de Palomares, del premio municipal de Palomazora, pues quede libre de contaminación radiactiva en la medida de lo posible y lo antes posible.
Así que importante para el Levante almeriense y su imagen turística que se dé ya carpetazo a la limpieza de Palomares.
Pero más que la imagen turística, a mí me preocupa la salud.
La salud.
Por supuesto. Y claro, dice que incluyan una partida en los presupuestos. ¿Pero qué presupuesto? Si además ya no tenemos ni presupuestos en este... Parezco la abuela vieja esta que lo fastidia todo, ¿verdad? En cualquier caso, alguien tendrá que dar un golpe en la mesa si otros no se mueven, ¿no?
Bueno,
seguimos.
Vamos a ver qué es lo que opinan los empresarios almerienses a través del presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, que también se ha pronunciado sobre Palomares.
En la provincia de Almería no vamos a entender nunca por qué, después de tanto tiempo, se siguen buscando fórmulas y excusas para no descontaminar la tierra de Palomares. Creemos que es un nuevo agravio hacia nuestra provincia y particularmente al Levante almeriense. Tenemos un turismo importantísimo que sin lugar a dudas esta imagen la perjudica. También tenemos una agricultura importantísima que tampoco favorece a la agricultura almeriense. Queremos pedir ya a las distintas administraciones que correspondan, en este caso al gobierno central, quien que corresponde descontaminar estas tierras. Es importante que de una vez por todas tengamos esta tierra descontaminada y que todos los vecinos de Almería y del Levante almeriense podamos salir a pasear por todo nuestro terreno sin tener miedo a ningún tipo de contaminación de plutonio. Con lo cual, vamos a reivindicar, vamos a pedir entre todos que esto se haga y que no se busquen más excusas para dejar la tierra conforme está desde hace tantos años ya.
Bien, y de momento no hay reacciones del Partido Popular ni el Partido Socialista de Cuevas de la Almanzora, pero sí de Pedro Perales, que es investigador de la historia de Cuevas de la Almanzora.
Con respecto a la situación a que actualmente queda el asunto de la contaminación en Palomares, no puedo darte una opinión fundamentada porque no soy experto en leyes. Si puedo decirte mi opinión con respecto al problema general, que es un problema de España, que sí, que lo causaron los Estados Unidos, pero que los Estados Unidos no nos lo van a resolver. Lo único que van a hacer es marearnos, como vienen haciendo ya durante muchos años. Tendría que ser el gobierno de turno de España el que nos solucionara el problema, porque solución ha de tener y debe de aplicarse ya más pronto que tarde.
Y decía usted que quería escuchar una manifestación más cañera.
Bueno, pues también tenemos hoy de eso.
¿Sí? Sí, aquí está la de el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos.
Vamos a ver.
Bueno, el tema de Palomares yo creo que no repercute a toda la comarca, y que la abogacía del Estado indique que el hecho de Palomares es un hecho histórico, pues a mí se me ocurre que ya que consideran que la derivación del plutonio a meridio, que es un elemento mucho más radiactivo y mucho más perjudicial para la salud de toda la comarca, porque no olvidemos que hay medidores de radioactividad en toda la comarca, y si están esos medidores será por algo, se me ocurre llevarle una poquita de tierra con plutonio y ameridio allí a la abogacía del Estado y que la pongan allí como una exposición de un hecho histórico, pero que la tengan allí y lo expongan y digan que eso es un hecho histórico, o que la lleven al Museo del Prado o a cualquier sitio que ellos consideren oportuno para que se valore y se exponga y sea disfrutado por el público como hecho histórico. No sé, lo de la abogacía del Estado me parece una falta de respeto a Cueva de la Almanzora y a Palomares y a toda la comarca del Levante almeriense.
En el Senado fue lo más cerquita que pudo estar la tierra, pero que no estuvo. ¿Por qué? Porque el senador del Partido Popular,
Jesús Caicedo,
llevó un tarro de tierra cuando preguntó por Palomares. Claro, ahí parece que más de uno se echó atrás, ¿no? Como diciendo, no, tierra contaminada.
No, hija,
Jesús le dijo, no, tranquilo, sí.
Tierra.
Es tierra normal.
Pero de todas maneras que se habían ido. O sea, la Agitzen se había ido del Senado, había hecho su exposición y se había alargado. Estaba la señora Morán, que es la ministra de Educación. Con lo cual, y universidades.
Bueno, pues allí un trocito de tierra a cada un pedacito de tierra, unos gramitos, claro, de tierra ahí a cada uno en su mesita.
Pero suelta, no en un bote de cristal, claro, hermético. Claro. Con lo cual, no, en fin. Seguiremos
bueno,
pendientes
de todas formas, cuestión. Mari Carmen, ¿has oído a alguien que no esté de acuerdo con la limpieza de Palomares?
a nadie. Y tenía razón también Álvaro en lo que decía, que hay medidores. Hace algún tiempo dábamos aquí unos datos que de los que nos habíamos podido hacer eco, que habíamos podido recoger y contárselo a la audiencia. Y esos medidores contaban que había contaminación ya no solo en el entorno de Palomares, sino también en Vera, en Mojácar, en Garrucha, porque esto, señoras y señores, es tierra, además seca, se mueve con el viento y dependiendo para dónde vaya, va llegando a todas partes. De ahí la existencia de esos medidores de control. Si estuviera limpio, evidentemente eso no haría ninguna falta.
Y esta semana también hablábamos de un descontento de la oposición y de una advertencia. En este caso, el Partido Socialista advertía al alcalde que lo denunciaría en el juzgado si no le entregaba información que les niega desde hace meses, como por ejemplo ha solicitado el informe de bienes inmuebles del ayuntamiento, que en este caso, bueno, pues dice el Partido Socialista que está sin digitalizar y que está incompleto además, y se personaban en el ayuntamiento para pedir un acta de comparecencia. Ese es el paso previo antes de acudir a la justicia. Escuchábamos al concejal independiente en la lista del Partido Socialista, Ángel Vicente, pero nos faltó por escuchar una cuestión de la que hablaba específicamente, de esa falta de actualización en el portal de transparencia. Vamos a escuchar al concejal independiente adscrito a la lista del Partido Socialista.
Otra de las circunstancias de las que nos hemos visto obligados a levantar acta es la falta de actualización del portal de transparencia. Hace unas semanas detectamos que carecía de un documento fundamental en la buena gestión y el buen gobierno de un municipio, como es el inventario de bienes y derechos. Solicitamos información, nos dilataron el tiempo de respuesta, como viene siendo habitual, pero en este caso no respondieron. Nos respondieron el 12 de febrero, tras pedir información a principios del mes, para emplazarnos el 23 de marzo. Nos sorprendió 6 semanas de dilatación y pensábamos que era de alguna manera una dificultad técnica que tendrían en darnos acceso a ese documento tan importante. Pero cuando llegamos al ayuntamiento el 23 de marzo, pudimos constatar que el ayuntamiento tiene el inventario en 9 archivadores de papel. El inventario de los bienes del ayuntamiento de Mojácar asciende a una cuantía de más de 114 millones de euros. Ese es el patrimonio de todos los mojaqueros y la gestión del equipo de gobierno, no solamente de esta legislatura, sino probablemente de legislaturas anteriores, puesto que estaba totalmente desactualizado, evidencia cómo se gestiona lo que es de todos desde una institución que debería ser pública y transparente y donde a día de hoy no sabemos de qué consta el patrimonio del municipio. Hemos levantado acta de ello y les obligaremos a mantener actualizado y completo y, por supuesto, digitalizado el inventario de lo que es de todos.
Vale, y ahora ya finalmente vamos hasta Pulpí. Allí el miércoles tuvo lugar, el miércoles de esta semana, la cuarta protesta de los policías de Pulpí a las puertas del ayuntamiento, unos agentes que dicen mostrarse ahora sorprendidos y decepcionados porque el alcalde rehusó escuchar sus demandas, y así lo trasladaba a esta emisora la representante de estos, o la portavoz de estos policías locales, la sindicalista de UGT, Pilar Daureo, que siempre nos manda un cortecito de voz cuando están allí manifestándose. Y ahí
le da todo el ambiente.
Exacto,
claro,
para que sepamos dónde está en el momento en el que nos hace las declaraciones. Pilar Daureo es la que van a escuchar a continuación.
Seguimos en nuestra cuarta concentración en las puertas del Ayuntamiento de Pulpí, reivindicando la situación de la policía local. A partir del miércoles que viene seguiremos con nuestra campaña de concentraciones miércoles y viernes, porque la plantilla de la policía local del ayuntamiento sigue sin ninguna respuesta por parte del ayuntamiento ni acercamiento ninguno. Y están bastante
decepcionados y sorprendidos por esta actitud y esa falta de intentar aproximar posiciones por parte del ayuntamiento.
El alcalde de Pulpí, que escuchó estas declaraciones de Pilar Daureo, reaccionó inmediatamente. Niega que no negocie con los agentes. Dice que la última vez fue hace menos de un año. Entonces acordaron una subida salarial y condicionaron la consolidación de complementos variables a terminar la relación de puestos de trabajo en la que el ayuntamiento está trabajando en este momento. Este es el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, respondiendo a Daureo.
Muy buenas. Respecto a lo que manifiesta la representante sindical del colectivo de la policía local de Pulpí, de que el alcalde no muestra interés en reunirse con la policía, pues tengo que decir que eso es categóricamente falso. Desde que este equipo de gobierno llegó en el año 2011, hemos tenido numerosas ocasiones donde nos hemos reunido en multitud de ocasiones con la policía para hablar de muchos temas, entre ellos el tema salarial. De hecho, se han hecho, aparte de las subidas que establece los presupuestos generales del Estado, se han hecho algunas subidas más a través de esas negociaciones. Concretamente, el año pasado, no hace ni un año, se llegó a un acuerdo con la policía local de Pulpí, en el cual, bueno, pues se mejoraba, entendemos que, bajo nuestro punto de vista, algo importante, las retribuciones de la policía local. No ha pasado ni un año y siguen reivindicando, pues bueno, aumento salarial y lo que ellos llaman consolidación. Yo lo he manifestado como quedamos el año pasado en el acuerdo que se llevó a cabo, en el cual dijimos que esto era hasta que se consiguiera, se terminara la RPT. Si es verdad que por circunstancias la RPT se ha demorado, hemos tenido 3 secretarios en muy poco tiempo, el funcionario que nos asignó la Diputación se ha jubilado, lo han asignado un funcionario nuevo, eso ha hecho que se esté demorando más de lo que teníamos previsto esta RPT. Por consiguiente, la reivindicación es que lo que dice que es consolidación de lo que pagamos en productividad y en gratificaciones, entiendo que en el complemento específico, según nuestro informe jurídico, pues no se ajusta a la normativa establecida. Esto es lo que estamos haciendo es intentar acelerar lo que podamos la RPT. Cuando veamos cuando no termine la RPT, yo entiendo que se podrá consolidar, esperamos que todo aquello que están cobrando, que ya están cobrando como productividad y como gratificaciones, en el complemento específico. Y si no se puede consolidar todo, es el momento de sentarse y el momento de ver si se puede hacer otra medida. Pero evidentemente nosotros no podemos, primero una parte, saltarnos la normativa establecida. Y nuestra voluntad máxima de llegar a un acuerdo y de intentar que la policía, que en general son grandes profesionales, pues que esté en las mejores condiciones posibles. Pero yo tengo que recordar que un policía hoy en día pues cobra, bajo nuestro punto de vista, un salario que tenemos que es un salario aceptable. ¿Que puede ser que algún municipio de la comarca pague un poco más? No lo sé, yo no he analizado los resultados de lo que cobran los policías de otros municipios, pero también hay que ver las condiciones, si tienen bolsa de trabajo, si no tienen bolsa de trabajo, si tienen días de libre disposición, porque también hay que ver la letra pequeña de cuando se establece eso. Pero evidentemente este equipo de gobierno siempre ha tenido la voluntad de llegar a acuerdos, pero evidentemente lo que no podemos saltarnos es lo que nos dicen nuestros servicios jurídicos, y eso yo creo que lo entiende todo el mundo. Y por otra parte entendemos que, bueno, que el salario de cobra es un salario aceptable, cuando menos, y todo aquel que tenga alguna duda, pues bueno, puede pasar por el momento y sabe perfectamente lo que cobraba un policía en el año 2011, cuando este equipo de gobierno entró a gestionar los intereses de todos los pulpileños, y lo que ha cobrado un policía en el año 2025. La diferencia es sustancial.
Así que los policías locales de Pulpí, que en palabras del propio alcalde, como han escuchado, en general, son grandes profesionales, van a seguir protestando cada miércoles y cada viernes ante las puertas del ayuntamiento. Y no solo protestas para reclamar que se les atienda, sino que además ya indicaron hace unos días que no van a hacer horas extras.
Pues ya han conocido las noticias de hoy, además del refresco que les hemos ofrecido, de las que han venido surgiendo a lo largo de estos últimos días, a lo largo de los informativos de esta casa de Radio Actualidad a lo largo de la semana. Estamos llegando al final, pero hay más cosas.
De nuestra tierra.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, portal 1, primero C de Huercalovera.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El mantenimiento de las infraestructuras y las desgracias que acarrea no cumplirlo. Y dirán ustedes, es evidente. Y yo les diría, y aquí en España sabemos mucho de eso. Pero lo que yo quiero saber es que nos cuenta Clemente Flores. Hola.
Buenos días.
¿De qué te ríes? Venga, a ver.
Pues me río, que no es que lo cuente yo, es que es una evidencia lo que pasa.
Hombre, claro, no arregleste algo
tiene,
en su casa.
Uno, cada persona tenemos una impresión personal.
Mira, yo es tan fácil, un segundito, es tan fácil como llevárselo a casa. No arregle usted, yo que sé, una pérdida en la cisterna y verá lo que paga luego de agua. No arregle usted una lavadora y se quedará sin lavadora.
Bueno, una cosa son que lo peor es que dejen la cisterna, que no te des cuenta, o que no, o que tengas vacancia, no la mantengas, y resulta que en vez de arreglar la avería va más hasta que se produce, claro, una desgracia.
Una desgracia que además ha acarreado muertes, como,
sí,
como
sí,
sabemos.
Sí, ha puesto un buen ejemplo de lo que son los servicios públicos.
Uh-huh.
Y los servicios públicos son desde la sanidad hasta las carreteras, las autovías, los puentes, es decir, los servicios públicos son muchos. El Estado, con la civilización, digamos, llamarlo así, ha ido creciendo su capacidad de hacer servicios con la mejora, inclusive desde el punto de vista de Hacienda. Ahora mismo tenemos un país que Hacienda recoge más que ha recogido nunca, tiene una Hacienda bastante bien organizada, pero sin embargo hemos asistido a varias desgracias últimamente. Y yo, al final, esas desgracias, el eco que producen es la pelea que enfrenta a los partidos, primero porque nadie se hace responsable y porque se desvía la atención de dónde está auténticamente la causa de las cosas para poder así meterse con el otro.
Claro, el caso de, por ejemplo, la gota fría de Valencia, pues las consecuencias fueron por no estar preparados ni encauzada la rambla del Pollo, por ejemplo.
Bueno, pues poniéndome en ese caso, que yo ya he hecho algo sobre eso, algo escrito,
sí.
En la Rambla del Pollo había, sí, una instalación que se hizo hace unos 15 o 20 años en otros ríos de España, no en todos, pero en muchos ríos, pero ahí existía,
uh-huh,
en la cual cada 5 minutos transmite una, uh-huh, información que dice el caudal que va,
sí,
y la cantidad de agua. Entonces, y la altura, o sea, todos los datos de lo que era la riada los estaba, teóricamente, esa instalación la está haciendo. Bueno, pues nadie ha hablado de esa instalación. Cuando ahora se quieren buscar responsables, yo me extraño muchísimo y me meto con la juez. O sea, me parece que es improcedente, no porque no haya que pedirle a todo el mundo su responsabilidad, y además una juez debe ser libre para pedirla como a ella le parezca, para eso es juez. Pero
sí, pero parece que está patinando un poquito.
No ha hecho ni caso de que existiese esa instalación.
No ha hecho ni caso
ni
de
creo que se ha informado debidamente y no sabe ni qué capacidad había.
Perdona, Clemente, es que no ha hecho ni caso de los informes de la Guardia Civil. No los ha tenido en cuenta.
Bueno, pero yo no estoy aquí para criticar a la juez, es a criticar al país, porque la juez forma parte del país.
Venga.
O sea, me parece que lo importante era saber por qué no funcionó esa instalación. Porque una de dos, o se había gastado un dinero inútil, o se había abandonado la instalación, o nadie estaba para atender lo que decía la instalación, que era lo que más frío y más ecuánime hubiese sido de la información que se necesitaba. Y a buenas alturas se quiere perseguir una culpa, por así decir, de alguien que en el fondo puede no estar donde tenía que estar, puede no ser la persona apropiada para estar donde estaba, pero en cualquiera de los casos no era el que tenía que haber avisado de lo que había pasado. Había una máquina. Y eso costó 300 y pico muertes, y ya, bueno, y como ese otras muchas cosas, que es que el
sí,
servicio...
Sí, pero es que recuerdo que cuando se empezaron a conocer los primeros datos, las primeras informaciones, ya se hablaba de que algunos de esos dispositivos de detección del caudal y que ponen en un momento determinado en alerta los servicios que deben estar pendientes de esa materia, fallaron.
No, fallaron, claro. Si al final no se cumple lo que era, pero hay que saber en qué fallaron y por qué fallaron. Eso es lo que los ciudadanos que nos han gastado un dinero de nuestro dinero para que funcione, no funciona. Y hay unas personas que tienen la obligación de mantener esos servicios, creo yo.
Ya. Es como, fíjese, voy a aprovechar yo que usted es muy listo y sabe de muchas cosas para acercarle una información de la que nos hacíamos eco esta semana aquí en la radio, que usted además conoce muy bien, que lo ha seguido porque es de esta tierra y está relacionada con Palomares, y es que la abogacía de, además si encuentro ya ahora la noticia, por Dios, que la tenía yo aquí preparada para usted, estoy recordando el jefe que pierde los...
Aquí la tengo.
La noticia de que la abogacía del Estado, no la he encontrado, la abogacía del Estado, vamos a ver si soy yo capaz y si mi compañera Gatina me echa, aquí la tengo, de que la abogacía del Estado ha rechazado ante la Audiencia Nacional que el Ministerio para la Transición Ecológica descontamine Palomares. Alega que no tiene competencias porque no se trata de un accidente derivado de una práctica laboral con fuentes radiactivas. ¿Qué le parece esto?
Me parece un cachondeo.
¿Qué?
Vamos a ver. Han pasado desde el año 66, pues 34 más 25, 50 años.
60, vamos por 60 ya.
Claramente. Bueno, 60 años en que la Tierra ha estado contaminada. Y ahora dice, ¿quién la va a descontaminar? Vamos a discutir quién la va a descontaminar. El 80% del mal que se ha hecho con la contaminación se ha hecho ya.
Claro.
Y a estas alturas la justicia, que tarda mucho tiempo en cumplirse, las decisiones...
Y estos que son muy duchos en esquivarla...
Absolutamente no es justicia. Es una forma más de impunidad. Y la impunidad en este caso pues arrastra un montón de instituciones y de personas. Me parece que es vergonzoso que a estas horas las instituciones no digan, mire usted, a lo hecho pecho, se ha acabado. O que bueno, o que realmente vayan y decidan qué es lo que hay que descontaminar y cómo. Es que a estas alturas, conociendo la historia de Palomares, todo lo que se removió en aquella fecha, lo que se ha ido removiendo después, lo que no se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer, pues resulta que es auténticamente una tomadura de pelo.
Absolutamente. Y eso lo podemos trasladar a todos los lugares.
Pues se puede trasladar a muchísimos lugares.
Claro,
hablando...
por ejemplo, el caso del descarrilamiento del tren. El otro día...
Un segundín, Clemente. Realmente me dan ganas de llorar. Yo es que al ministro Puente me cae
es
muy
que,
mal porque,
es que ahí
por,
va yo.
Por su postura.
Es que ahí voy yo. Pero... Es que no sé si ha escuchado usted lo que les dijo a los afectados, a los representantes, portavoces de la asociación que se ha constituido con motivo de este accidente, que se reunieron con él, que le pidieron la dimisión y le dijo, yo no voy a dimitir porque yo no hice la soldadura. O sea, con una cara dura impresionante.
Primero, es una vergüenza para la nación, para profesionales. Antes de que me hiciera Puente yo había hecho un curso, una asignatura de ferrocarriles. Y después es un tema que me ha interesado, y sobre todo porque el ferrocarril no es solo el ferrocarril. El ferrocarril es una obra muy compleja que tiene movimientos de tierra, tiene instalaciones eléctricas, y entonces, por unas cosas u otras, tienes la curiosidad patente de muchísimas cosas. Yo me sentí muy curioso. Entonces, empezar a hablar de la soldadura es una vergüenza. La soldadura es el final de todo un proceso. No, la soldadura no es lo que hizo el descarrilamiento del tren. El tren es tan fácil como que si las dos vías permanecen paralelas y permanecen a una altura que no tienen transposición hacia arriba y hacia abajo, el tren no le pasa nada. Entonces, ha habido un momento en que han fallado los 30 metros de terraplén que hay debajo. No es que ha fallado, es que está previsto, y en España ha habido unos técnicos fabulosos en movimiento de tierras y en terraplenes, que hay una lista tremenda de gente, que te dicen que 30 metros están vivos, o sea, la Tierra está viva, y me están hablando del cambio climático y no me hablan del cambio de la Tierra. La Tierra se está, todo el mundo lo sabemos, hay hundimientos, hay grietas en una montaña, es decir, hay movimiento.
Claro.
Y eso hay que controlarlo, porque en el tren, si falla el terraplén y falla, pues resulta que la vía trabaja como una viga y no tiene fuerza suficiente para el impacto del tren, que es tremendo.
Claro,
por ejemplo, un tema que tiene mucha más influencia en el descarrilamiento del tren es la velocidad que le hayan puesto al tren.
Claro, la velocidad, el número de trenes que pasen por ahí, el peso de los trenes
sobre
también.
Sobre todo la velocidad.
Y el peso, porque hay trenes como los de Irio que son dobles.
Sí, pero la velocidad... transmite a la Tierra un movimiento que produce unos asentamientos mucho mayores, es decir, y sobre todo cuando empiezas a pasar de 180 kilómetros por hora, y lo primero que yo le preguntaría al señor Puente es, ¿a qué velocidad debe ir un tren? Claro, en cuanto han visto lo que había pasado, han tenido paralizados un montón de trenes, porque han visto que ese mismo peligro existe en otro.
Claro, le diría a 350, que es como quería poner todos los que iban a Barcelona. Y fíjese,
pues eso,
¿cómo están
es
ahora?
Burrada. Es decir, si pones un tren en España, los trenes, y además hay que saber qué trenes. Es que la ignorancia es muy atrevida.
Claro.
Es decir, sobre el tren este que estamos hablando y el sitio donde estamos hablando, resulta que hay bastantes datos que el señor Puente, por ejemplo. Le voy a recordar una cosa para que quede para quien lo oiga. La ocultación y los trabajos de vía en la línea del AVE Madrid-Sevilla, análisis de las experiencias y deducción de nuevos criterios de mantenimiento. ¿Esto sabe usted lo que es?
Pues no.
Es una tesis doctoral que se presentó en Barcelona en el 2004.
Uh-huh.
Y ya hablaba de unos criterios especiales en esa vía de mantenimiento. Yo le dije al señor Puente, ¿qué mantenimiento ha hecho usted? Si no ha hecho ni lo normal.
Pues que
y había ya un señor que se molestó, hizo un estudio, y ese estudio lo tradujo en una tesis doctoral con lo que había que hacer para mantener las cosas especiales. No hace falta ser ni un sabio, hay simplemente que ser curioso y responsable.
Y como ha dicho usted antes, que hay muchos profesionales que saben del tema y que son los que tienen que trabajar. Pero fíjese,
muchísimos profesionales en vías, sí. Mari Carmen, no tenemos que ir a buscar. Pero es que he oído hasta ir a preguntar en muchos sitios. Accidentes de ferrocarril ha habido en muchos sitios, pero en muchos países. Y hay un historial tremendo de accidentes en países muy muy civilizados y muy avanzados. Pero la gente ha tomado nota y ha modificado la forma de hacer el tren. Por ejemplo, el tren sobre placas, el tren de alta velocidad, en España no se ha podido hacer cuando se hizo el Madrid-Sevilla porque no existía o porque no estaba muy demasiado conocido.
Ya, le hago otro apunte ya, pero ya para finalizar muy muy rápidamente, ya que hablaba usted del mantenimiento de las infraestructuras y lo que no hacer,
yo le voy a hacer acarrea. Otro apunte, si me
una cosa le voy a contar, porque también tenemos un problema ya de carreteras. Las carreteras están muy deterioradas y hace unos días pude leer un estudio en el que dicen que ese se produce por el desgaste del tránsito, ¿no? Pero fundamentalmente por los nuevos vehículos, y hacía alusión a los SUV, que tienen mayor peso y por lo tanto repercute de mayor manera en el desgaste del asfalto. Pues son coches que pesan unos 3.000 y pico kilos algunos. ¿Qué le parece eso?
Pues mire, me parece que habría que matizarlo. Primero, porque mucho más pesan los camiones y van a bastante velocidad.
Eso mismo pensé yo, pero quería exponérselo así, limpiamente.
Entonces lo que hay que saber es el peso por eje.
Vale.
Que es
un eso que pero hace, explíqueme, rápido.
Realmente toda fricción, tú tienes
produce un desgaste.
Unos zapatos,
claro.
Y al final el roce los marca y vas pisando por el suelo y todo el mundo, generalmente todos pisamos mal.
Sí.
Y ves que el zapato se desgasta más por uno por otro. Si es que no, es que son cosas de sentido común. Entonces, en una carretera hay que saber, no es lo mismo el lugar de la carretera donde se produzca eso. O sea, sabemos que hay sitios donde por la pendiente, la curva, se produce la velocidad permitida, se permite, habrá más desgaste que en otro. Y sobre todo hay que en los subsuelos, lo mismo que hablábamos del tren, se produce en las carreteras.
Claro,
pero le voy a contar una cosa. Una curiosidad de esta Semana Santa.
Venga.
Están limpiando las ramblas de Mojácar.
Sí.
Y entonces he visto, y hay una rambla muy conocida, que es la Rambla de Campos, entre las cuales yo he participado en algún litigio judicial donde se lució la juez. Pero a consecuencia de eso y de la confederación de la cual dijo Antonio Gala, y yo le repetí, que eran unos enemigos pagados.
Vale.
Pues resulta que al final se consiguió que pusieran unos dispositivos antes del hueco, porque la rambla no estaba permitida en principio que se hiciese cubierta, y entonces ha quedado como un hueco cubierto que está debajo de todo lo que ahora es el centro médico.
Sí, y todo eso.
Bueno, pues esa rambla que baja tenía un dispositivo por el cual era de hormigón y de unas piezas de hierro que impedían que si se desplazaba un árbol o un ramaje, taponara el lugar. Bueno, pues han limpiado la rambla y no sé quién es el técnico que ha ido o el técnico que tenía que vigilar, han hecho desaparecer esa instalación.
Porque son muy limpios.
Es que ha valido 25 años para preservar.
Es que cuando se limpia, Clemente. ¿Eh? Que cuando se limpia hay que limpiar. Y se limpia.
No, cuando se limpia, pero una cosa es que limpies y otra que estropees instalaciones que son de seguridad de ya, funcionamiento.
Ya, ya, entienda la broma.
Entonces,
acabamos.
Y el que dice, de aquellos polvos vienen estos lodos.
Sí,
y del, si y esto del... se quita, la maleza volverá a crecer. Y volverá a haber riada, puede ser que se la lleve, y entonces seguramente dentro de 8, 10, 12 años, cuando ya no estemos aquí para contarlo, dirán, oh, qué casualidad, ha venido una rama, se ha posado ahí, es por la culpa de la rama que se ha posado, bien, ha bien. Taponado y ha hecho un desastre.
Bueno, ya le digo que cuando se limpia, no sí, se sí. pueden dejar las cosas a media. Y bueno, usted dice que el roce hace el desgaste, pero a mí me gusta más lo de que el roce nos lleva al cariño, el roce hace cariño y cosas así.
Es distinto roce, hoy estábamos con el desgaste, no hemos dado el cariño. Yo, por ejemplo, sin roce, a usted le tengo mucho cariño.
Y yo a usted, querido Clemente, hasta la semana que viene, adiós.
Un abrazo.
Ay, sí, hay que cuidar nuestras infraestructuras y hay que cuidarles a ustedes, ¿cómo? Llevándoles la información de cada día. Esta ha sido la de hoy.
La regularización de inmigrantes se deja notar en la comarca. El Ayuntamiento de Pulpí, colapsado. Los de Huelcal, Cuevas y Vera informan de una notable actividad, aunque sin llegar a los extremos de Pulpí. Los certificados de vulnerabilidad y empadronamiento son los documentos más demandados por los inmigrantes. La mayoría de los gobiernos locales consideran positiva esta regularización. Explican que los beneficiarios ya viven en sus municipios, la mayoría incluso empadronados y que están siendo atendidos. Añaden que a partir de ahora podrán trabajar de manera legal y que van a cotizar a la Seguridad Social, algo que no estaban haciendo hasta ahora. Solo la concejal de Servicios Sociales de Pulpí, Fina García, cree que la regularización va a complicar la actividad municipal, aduciendo que al final del proceso van a ser mucho más vecinos que a los que atender, evidentemente. Y vamos hasta la Garrucha, donde el Partido Socialista se da por aludido cuando el alcalde pide civismo a los vecinos instándoles a arrojar la basura dentro de los contenedores. Los socialistas responden reprochándole que les haya llamado incívicos a ellos. El mejillón cebra desaloja a los pescadores del pantano de Cuevas. La proliferación de esta especie exótica invasora ha limitado la pesca en el embalse cuevano. Solo hay, bueno, todo el embalse está bajo estrictas normas, como la obligación a pescar desde la orilla y a desinfectar los sedales, anzuelos, boyas y sacaderas después de usarlos. Eso en un pequeño tramo que hay al final del pantano, que no se ha cerrado, es como un 10% de su superficie y que está ya casi en el término municipal de Huércalovera. Y un mes después del cierre del puente viejo de Antas, hoy han comenzado las obras para encauzar las aguas desde la Gerundia hasta el río Antas, unos trabajos que está llevando a cabo la Junta de Andalucía y que solventarán una vez finalizado esos problemas de acceso al campo de fútbol, la zona deportiva y el polígono industrial Aljoroque. Volvemos a Cuevas, donde esta tarde comenzará la séptima edición de la Almanzora Gourmet, a la cita que continuará hasta el domingo. Participarán reconocidos cocineros como Enrique Sánchez, del programa Cometelo de Canal Sur, Yolanda García, chef de Gastrociencia, o el comunicador gastronómico Dani del Toro. Además, también estarán presentes jefes de cocina de restaurantes locales. Y el campeón cuevano José Antonio Aznar continúa disfrutando hoy del Rally Oznayo en Cantabria. Es una prueba no competitiva que reúne a muchas leyendas del mundo del rally. También esta tarde comienza la 27 edición del Enduro de Antas, una prueba puntuable para el Campeonato de España de la modalidad. Participan 200 corredores que traen a 2.000 personas entre organización y miembros de sus equipos. Además de esos 200 corredores, esas 2.000 personas que le acompañan, se espera una afluencia de más de 5.000 espectadores de toda España. Estos titulares, junto con otros también importantes que se han dado a lo largo de esta semana, han conformado nuestro tiempo de información de hoy. Ha sido como han podido comprobar ustedes, una semana intensa. Bueno, la verdad que como casi todas en el Levante almeriense. Ahora pues toca desconectar, ¿no, Mari Carmen? Llega nos el fin de semana.
Nos está esperando el fin de
que
semana.
Que también es nuestro.
Claro, y nos ha sido muy grato de nuevo compartir este tiempo con ustedes. Volvemos el lunes, 12:30, 12:20 con la agenda. Siempre con toda la vida informativa y cultural de nuestra comarca, del Levante almeriense. Radio Actualidad, hasta el lunes.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.